Vamos a estar Segunda de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21, es decir, todo el capítulo. Si les parece, oramos y luego leemos el pasaje. Vamos pidiendo la dirección del Señor en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo donde estamos juntos como tu familia. Pedimos de tu bendición, Señor. Pedimos de tu dirección en cada uno de nosotros, que nos des un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón dócil. Señor, entendemos que estamos en una guerra, en una batalla espiritual. Te pedimos, Padre, para que cada día podamos rendir nuestro corazón, nuestra vida, Señor, a ti. Que nuestra adoración sea solamente para ti. Y Padre, te pedimos para que tú bendigas a cada uno de tus hijos reunidos aquí, alrededor, Señor, de este mundo. Sabemos que tu pueblo se reúne para adorarte. Bendice a cada uno de tus siervos, a cada uno de tus hijos. Bendice a cada iglesia, Señor, donde tu nombre es proclamado. Que el día de hoy, todos como un solo cuerpo podamos exaltarte, que tú seas conocido, que tu salvación sea predicada, Señor, y que muchos lleguen a conocerte el día de hoy, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia. Dice Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 1. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que van a hacer. La tercera parte de ustedes tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardarán la casa para que no se haya nada. Mas las dos partes de ustedes que salen el día de reposo tendrán la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estarán alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entre en las filas sea muerto, y estarán con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron: ¡viva el rey! Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡traición, traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sáquenla fuera del recinto del templo, y al que la siga, mátenlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la mataran en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron, Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centena, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra y llevaron al rey desde la casa de Jehová y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Amén. Familia, yo les dije que después de las historias que hemos visto las semanas pasadas, esto no iba a mejorar. Al contrario, les dije que iba a seguir esta lucha por el poder en las dos naciones, tanto en el reino del norte, que era Israel, como en el reino del sur, que era Judá. Y yo no sé si tú hayas visto, he insistido con este asunto, las noticias, porque cuando tú ves los conflictos que están sucediendo en el mundo, la base es la misma de lo que estaba sucediendo más de 800 años antes de que Cristo naciera. Eso está más o menos ubicado entre 840 y 850 antes de Cristo. Y tú ves el día de hoy, por ejemplo, el conflicto de Ucrania. Tú ves cómo Rusia invade esta nación. Ves a los países occidentales, Estados Unidos primariamente apoyando a Ucrania para que eche fuera a Rusia. Ves a los países del Medio Oriente como Irán apoyando a Rusia, a los chinos apoyando a Rusia y los chinos echándole el ojo a Taiwán para hacerse de ella. Y ves cómo empieza a extenderse un conflicto que empezó con dos naciones. Algo similar sucede allí. Básicamente es el deseo de poder que hay en el corazón de las personas. Pero la realidad de las cosas, si esto lo llevamos a un plano personal, es que todos los días también hay una batalla en nuestro corazón. Todos los días se está decidiendo quién gobierna en tu corazón. Cuando veíamos el libro de Apocalipsis lo decíamos de esta manera: todos los días hay una guerra por tu adoración. ¿Qué es aquello a lo que tú vas a adorar? ¿A qué te vas a rendir? ¿A quién vas a obedecer? Y esa es una lucha que tenemos todos los días, seas consciente o no. Pero lo que quiero que veas aquí es que en el pueblo, decíamos que en la nación de Israel, hace tiempo que había entrado el pecado y cabalgaba rampante hasta que llegó Jehú. La adoración a dioses falsos había sido introducida por el rey Acab por medio de su esposa. Y vimos que Dios levantó a Jehú como un martillo para juicio. ¿Qué digo martillo? No, un machete, ¿no? Cortando cabezas y matando gente. Cumplió con el propósito de ser un instrumento de juicio de Dios para una nación que se estaba apartando de Dios. Pero como vimos la semana pasada en el capítulo 10, él también muere, él también falla a Dios, él simplemente hace lo que le conviene y quiere seguir manteniendo el poder, él quiere seguir aprovechándose de la posición que Dios le permitió tener y vemos que falla. Ahora, en el capítulo 11, lo que vemos es que esta lucha continúa. Y es interesante porque si tú te fijas, el versículo 1 comienza hablando de esta mujer, Atalía. Dice que en el verso 1 que cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Ahora, quiero que ubiques bien esto porque es importante. Lo que está diciendo aquí es que la madre de Ocosías, tú recuerdas que Ocosías fue asesinado por Jehú. Ocosías era el rey de Judá y esta mujer Atalía era su madre, era la esposa de Joram. Y lo que vemos es que en Israel estos actos no eran extraños. De hecho, si tú ves en el libro de Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas 21, en el verso 1, si lo puedes poner en NTV, por favor. En el verso 1 dice que muere Josafat. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram, era Joram, lo sucedió en el trono. Pero mira lo que hace Joram, verso 2. Los hermanos de Joram, los otros hijos de Josafat, fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariahú, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Verso 3. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos, y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Joram para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. ¿Qué hizo? Verso 4. Sin embargo, cuando Joram se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá. Así que Joram, cuando él recibe el trono, lo primero que hace es elimina la competencia. Mata a todos sus hermanos. No sabemos, pero pudiéramos sospechar de su esposa, Atalía, que era hija de Acab, porque lo que vemos es que ahora, cuando Atalía ve que su hijo ha muerto, ¿qué es lo que hace? Va y mata a sus nietos. Va y mata a todos los niños, los familiares que quedan de la descendencia, para ella reinar. Y eso es lo que está diciendo el versículo 1. Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levanta y destruye toda la descendencia real. Y básicamente lo que está haciendo es que ella se convierte en este tipo de saboteadora del reino, porque lo que está haciendo es que está acabando con todo el linaje que viene de David. Ahora, yo no sé si tú recuerdes, pero todo el libro de Reyes, yo mencioné al principio, tiene que ver precisamente con esta promesa. ¿Cómo Dios va a cumplir la promesa que le hizo a David en 2 Samuel 7? Si tú recuerdas, en 2 Samuel 7, Dios le promete a David que va a tener un linaje, un rey que se siente en el trono por la eternidad. Así que esa es la pregunta. Pero lo que quiero que veas aquí es la manera en que esta mujer ataca a su propia descendencia, a los nietos. Dice que va y acaba con ellos. ¿Sabes? Esto me recuerda inevitablemente el Salmo 2. Hemos visto mucho acerca del Salmo 2, si lo puedes poner desde el versículo 1 en NTV, porque habla de la actitud de la mayoría de las personas hacia Dios. En el versículo 1 dice: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Verso 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido, del rey. Verso 3. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Y el Salmo 2 encierra muy bien esta actitud de la mayoría de los hombres para con Dios. ¿Cuál es la razón por la cual a la mayoría de las personas no les interesa tener a Dios? Si existe un Dios, y si es, como se describe aquí, todopoderoso, y si Él reina sobre todo, entonces todos tenemos que rendirle cuentas a este Dios. Y a las personas no nos gusta tener que rendirle cuentas a nadie. Esa es la razón por la cual, dice el salmista, las naciones están enojadas contra Dios, se unen para pelear contra Dios, dicen: hagámonos libres, seamos libres de este Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esta mujer está yendo en contra del plan de Dios y está matando a esa simiente. Ahora, es interesante porque en realidad, no sé si tú te das cuenta de esto, pero el linaje de David al final apunta a un mejor rey. Hemos hablado de eso, ¿verdad? David, así empieza Mateo, hijo de Abraham, hijo de David. Quiero que pienses esto: si acaban con el linaje de David, no, tú y yo no tendríamos en la Biblia Mateo 2. Y de hecho esto tiene un aroma a Mateo 2. Si tú vas a Mateo 2, quizá ya lo estás ubicando, pero hay otro rey, otro hombre que quiere tener el poder, y cuando escucha que viene el rey de los judíos, Jesús, lo que hace en el verso 13 es que, bueno, si tú pones ahí desde el versículo 16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Si no recuerdas la historia, básicamente cuando los magos de Oriente vinieron a buscar a Jesús, ellos le preguntaron al rey que si sabía dónde estaba. Herodes se sorprende y dice: ¿cuál es el rey? A ver, háblenme de ese rey. Y ellos describen que estaba anunciado que el rey de los judíos iba a nacer en ese lugar. Así que Dios advierte a los magos que no regresen por donde habían pasado. Herodes les había dicho, cuando lo encuentren, vengan y díganme para ir a adorarlo. Y como ellos no regresan, Herodes se enoja y lo que hace es que mata a todos los niños en el rango de edad que podría tener Jesús. ¿Por qué lo hace? Otra vez, porque él quería tener el poder. Y no es extraño cuando tú ves esto, porque te vas a dar cuenta que cuando hablamos del Evangelio, hablamos de que hay una oposición natural en las personas. Las personas no les gusta, se oponen a escuchar acerca de Dios, por la razón que te menciono. El corazón de los hombres, de manera natural, no está gobernado por el Rey de Reyes, de manera natural está gobernado por el príncipe de este mundo, que básicamente es Satanás. Y no estoy hablando de que las personas estén poseídas por el diablo, simplemente que la gran mayoría de personas actúa, piensa y decide de la misma manera que lo hace Satanás. Y eso es lo que vemos aquí. Esta mujer, sin saberlo, está siendo utilizada por el diablo. Ella se mueve por sus intereses, pero está yendo en contra del plan de Dios para establecer su reino. ¿Y qué es lo que sucede? Mira, quiero que veas en el verso 2. Dice que, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Fíjate lo que dice allí, hija del rey Joram, no dice hija de Atalía, porque usualmente había otras esposas o había algunas concubinas. Esta mujer, Josaba, que no sé si tú la conocías, no es muy famosa, posiblemente no esté en el listado de las mujeres que van a estudiar las mujeres, pero esta Josaba dice que ella va y toma al niño, toma a Joás. Ahorita vas a ver, pero según los números tenía un año aproximadamente. Lo toma, se lo lleva y lo oculta, se lleva a su nana, a su nodriza, y dice que 6 años lo oculta en el templo. Y fíjate cómo termina allí. Dice que lo ocultó de Atalía, a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y dice el verso 3, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Y quiero que veas esto, porque primero que nada, ves aquí otra vez algo que le encanta hacer a Dios: tomar personas desconocidas, tomar personas sin ningún poder, tomar personas que no parecen ser la gran cosa y las usa para sus propósitos. Y de hecho esta mujer, que no sabemos mucho de ella, sabemos que era la esposa de Joyada, el sumo sacerdote, lo vamos a ver más adelante, es esposa de Joyada, pero ella toma el riesgo de ir y rescatar a ese niño y lo lleva al templo y lo guarda. Y esta mujer está siendo usada por Dios para mantener el linaje de David. Ahora, Mike, si puedes poner por favor la imagen. Traje una imagen porque hemos visto tantos nombres y tantos reyes, y te digo del norte y del sur, y a lo mejor en tu cabeza no me entiendes nada, pero voy a tratar de ilustrarte un poquito esto. Este lo saqué de, tiene falta de ortografía, pero fue lo que encontré en español y nos sirve para los propósitos. Básicamente estamos viendo la genealogía de los reyes de Israel y de Judá. Al principio el reino comenzó con Saúl y después pasó a David. David, si te fijas, hay una flechita hacia el lado izquierdo, lo que muestra que fue una transferencia de poder, porque David no fue hijo de Saúl. El descendiente al trono era Isboset, pero Dios había proclamado rey a David. Así de que David es el rey, de David nace Salomón, de Salomón nace Roboam, pero aquí comienza el problema, porque si tú ves, aparece un rey en rojo al lado izquierdo, que fue Jeroboam primero. Ese fue el que divide el reino. Y a partir de esa división, Jeroboam queda como rey de Israel. Él introduce los becerros de oro y una adoración falsa con falsos sacerdotes. Y quiero que veas la historia de Israel, porque Jeroboam nace su hijo Nadab, que reina, pero después Basá le arrebata el poder. De Basá nace Ela, y Zimri le arrebata el poder. Dura como 7 días de rey, y Omri le arrebata el poder, y luego nace Acab. Y cuando Acab se casa con Jezabel, su esposa, entonces entran los Baales a Israel. ¿Y qué sucede? Que entonces tenemos a Ocosías, que es con Z, no es con C, la segunda, pero no importa. Al lado derecho vemos que Joram arrebata el lugar, y luego tenemos a Jehú, que arrebata, mata a Joram. Sin embargo, quiero que veas del lado derecho que la simiente es una. De allí viene Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías. ¿Qué sucede? Que allí en Ocosías, Atalía arrebata el poder. Y está en riesgo el linaje. De hecho, están a un niño de que la promesa de Dios no se cumpla. ¿Sí captas eso? Es Joás el único descendiente que queda del linaje. Y esta mujer toma el riesgo, esconde al niño para salvar a toda la descendencia. Ahora, como decía ahorita, ella no es famosa. No vamos a encontrarla en muchos pasajes. No vamos a verla en muchos libros, a lo mejor, o pósters. O cuántas mujeres tienen un grupo que se llame Josaba, ¿no? Grupo de mujeres. Usualmente quieren ser Débora, ¿no? Porque es una guerrera y todo. Pero no, aquí vemos una mujer que no tiene una gran reputación, más bien no es conocida, y ella va, toma este riesgo y rescata el linaje. Es usada por Dios para salvar el linaje, la dinastía de David. Y sabes, esto es importante porque tú y yo necesitamos recordar eso. Esta mujer esconde al niño, 6 años está en el templo, y ella arriesga su vida por hacerlo. Y lo que podemos aprender aquí es que tú y yo quizá de repente vemos el resto de los héroes que Dios usa y pensamos que nuestra vida no puede ser tan significativa, pero la realidad es que tú y yo no sabemos dónde termina lo que Dios empieza en nosotros. Dios hace su obra, lo decíamos la semana pasada, con instrumentos oxidados, instrumentos no esterilizados como tú y como yo, instrumentos que no somos perfectos, pero Dios se complace y Dios es glorificado usando instrumentos débiles como tú y como yo. De hecho, simplemente en lo que tú, por ejemplo, mujer, en tu casa, mientras tú cuidas a tu hijo, a tu hija, varón, cuando tú eres fiel ministrando a tu esposa, a tus hijos, enseñándoles los caminos del Señor, orando por ellos, instruyéndolos en la palabra, tú no sabes dónde va a terminar eso. Y eso tú y yo tenemos que recordarlo, porque así le encanta trabajar a Dios. Tú puedes pensar que Dios solamente ocupa personas que son importantes y famosas. De hecho, los cristianos, te pregunto algo, ¿no te has emocionado cuando ves que un artista se convierte? Dice, ay, fulanito, ahora es cristiano. Dices, ¿no? Un deportista, los hombres. No, tal futbolista, o sea, se convirtió al Señor. Ahora sí, dices, ahora sí todo el mundo se va a convertir. ¿Por qué pensamos que Dios necesita gente famosa e importante para hacer su obra? Pero ¿sabes qué? No, Dios trabaja con personas como tú y como yo, y Dios hace su trabajo a pesar de nosotros. Ahora, lo que quiero que veas en el verso 3 es que en el verso 3 dice que esta mujer, mientras el rey está escondido en la casa del Señor por 6 años, Atalía fue reina sobre el país. Ahora, imagínate eso, porque lo vamos a ver más adelante. En este tiempo, durante 6 años, Atalía sube al trono. Ella trae nuevamente ahora a Judá, a Baal. No solamente ya está por su familia, por sus padres y su madre en Israel, sino que ahora lo importa también al reino de Judá. Y ella está reinando, y quiero que pienses en la actitud del pueblo. Ahora que ya no hay familia de David, ahora que ya no hay descendencia para que reclamen el trono, y aquellos que estaban esperando, aquellos que conocían las promesas, ellos decían, ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque ya no hay manera que se cumpla la promesa. Y dice que ella reina, y sin embargo lo que vemos aquí, y nos puede servir como un paralelo también, ahorita lo vamos a, o como una lección objetiva para nosotros, porque esta mujer está reinando sin saber que hay un rey que está en el templo. Mientras ella piensa que es la ama y dueña de Israel, el verdadero rey está escondido a los ojos de las personas en el templo. Y esto decía que es un paralelo, porque esa es la realidad del día de hoy también. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Apocalipsis, decíamos, el libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y lo primero que te das cuenta en el primer capítulo del libro es que la gran revelación es Cristo. Cristo está aquí. Y decíamos que esa es la realidad más olvidada y es la realidad más evidente que tú y yo debemos de tener en mente. Cristo está aquí. El apóstol Juan lo descubre mientras está en la isla de Patmos, está como prisionero solo en esa isla, y de repente escucha una voz y voltea y ve a Jesús caminando alrededor, dice, en medio de las iglesias, de esas lámparas que representaban las iglesias. Y quiero que veas eso, porque en capítulo 4 lo que vemos es que el reino, o más bien el trono, está ocupado. En el capítulo 4 el apóstol Juan ve un trono y ve a alguien sentado en el trono. Y eso es un recordatorio para ti y para mí. Cuando tú piensas y dices, este caos, ¿quién está gobernando el mundo? Te recuerdo que es el Señor. Él sigue sentado en el trono. El mundo piensa que cada quien puede controlar sus cosas, que las potencias, que los gobernantes, que los famosos controlan, pero tras bambalinas está el rey sentado en el trono y él mueve la historia según sus planes. Así que esta mujer está pensando que está reinando y está sentada en el trono, pero en paralelo está el verdadero rey sin que ella lo sepa. Y recuerda algo, tú y yo estamos esperando que este rey sea revelado. No es que no está aquí, no ha sido revelado. Para todo, me refiero a todo ojo. Pero si tú recuerdas en capítulo 1, precisamente la promesa en Apocalipsis 1, dice allí en el versículo, capítulo 1, verso 7. Si lo pones por favor en el NTV. Miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y en todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Él viene y todo ojo lo va a ver. No es que no esté el rey aquí, es que no está visible a todo ojo, pero él está presente. Y el Señor sigue sentado en el trono a pesar de lo que tú y yo podamos ver. Así que vemos ahí entonces que todo lo que sucede después de este pasaje es básicamente la revelación de este rey. El rey ahorita está oculto, Joás, pero vemos entonces cómo se prepara la revelación de este rey, diciendo ahí en el versículo, del versículo 4, dice, más el séptimo año envió Joyada, el sumo sacerdote, y tomó los jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. Si lo puedes poner en NTV, por favor, porque esa palabra a lo mejor no te dice mucho. Dice allí, hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí en el templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey. ¿Qué hizo? Llamó a los militares, llamó a los jefes del ejército y les dijo, juren que van a ser leales. Y los metió al templo. Y ustedes saben, los judíos no jugaban con eso. Y ellos juran lealtad. Y sacan entonces el sumo sacerdote y les enseña al rey de 7 años. Ahora, si ustedes se fijan aquí, desde el verso 5, básicamente arma la estrategia de la coronación. Dice, lo que van a hacer es, hay tres grupos de soldados, unos toman turnos por semana, mientras unos están de guardia, otros descansan, y lo que él les pide es que aun los que estén descansando se vengan a proteger al rey. Y les dice en el versículo 5, esto es lo que van a hacer, la tercera parte de ustedes tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de sur y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Allí van a guardar la casa para que no se haya nada. Está pensando en cómo va a proteger al niño. Y luego el verso 7 dice, más las dos partes de ustedes que salen, los que estaban de descanso en el día de reposo, dice, van a tener la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Esos van a estar en el templo. Ustedes van a ir y van a cuidarlo en el templo. Dice allí el versículo 8, y estarán alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entre en las filas se ha muerto. Básicamente es, el que quiera cruzar la línea, mátenlo. Y luego dice allí, y estarán con el rey cuando salga y cuando entre, no lo van a dejar solo. Verso 9, los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joyada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían del día de reposo, vinieron al sacerdote Joyada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en su mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. Básicamente entonces lo rodearon, no había manera de que alguien entrara o que le pusiera una mano encima al rey. Otra vez, 7 años tiene el rey. ¿Y qué sucede? Verso 12, sacando luego Joyada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Básicamente estaban coronándolo, pero lo estaban haciendo no en el palacio, lo estaban haciendo en el templo. Y dice entonces que empiezan a celebrar. Ahora, ¿por qué celebrarían? Recuerda, todos pensaban que el linaje de David había acabado. Así que cuando se los presenta a los soldados y lo coronan, los soldados empiezan a celebrar. Posiblemente eran muy mitoteros también los soldados, porque luego dice que empieza a correr por el pueblo la voz y llega al palacio. Y Atalía está allí, ella piensa que es la reina, ella piensa que acabó con todo el linaje. Y en el verso 13 dice, oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Estaban de fiesta. Ahora, no puedo creer que alguien como Atalía dijera, traición, traición. Mató a todos sus nietos, mató a toda la descendencia para hacerse del trono, y ve al rey con el ejército, los trompeteros, la fiesta, y dice, me están traicionando. Pero bueno, lo hace. Y dice allí en el versículo 15, más el sacerdote Joyada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sáquenla fuera del recinto del templo, y al que la siga, mátenlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la mataran en el templo de Jehová. Muy propio Joyada dijo, ¿saben qué? Denle cuello, pero fuera del templo. Luego me manchan el piso aquí, es muy blanco. No, el Señor había dicho pues que el templo no tenía que ser manchado de sangre. Inocente o no, sale y da una instrucción adicional. Cualquiera que se meta, también mátenlo. Cualquiera que la siga, cualquiera que la defienda. Así que dice allí, en el versículo 16, le abren pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Ahora, pudiéramos pensar que aquí termina todo ya está el rey festejado, está el ejército allí, las trompetas sonando, la gente está contenta. Pero hay algo especial en los dos versículos siguientes, porque ves una relación importante. En el verso 17 dice: entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Es el sumo sacerdote el que toma la iniciativa y pone a este rey bajo pacto. Ahora, el miércoles pasado, para los que vinieron o los que vieron, saben pues que hablamos acerca de este pacto, la importancia de este pacto. Dios tomó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto cuando estaba como esclavo, cuando no era una nación, era un grupo de esclavos de Egipto. Dios los saca de Egipto y los lleva al monte Sinaí, y en el monte Sinaí hace un pacto especial con ellos. Le dice: ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Y aquí lo que dice es que el sumo sacerdote toma al rey Joás y dice que en el versículo 17 hace pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Ahora, este pacto, si tú recuerdas, por ejemplo, vete a Deuteronomio, bueno, a Éxodo primero, Éxodo 19. En Éxodo 19, en el verso 1, ponlo en NTV, por favor. Dice: exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Verso 4: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, con las plagas, de cómo abrió el mar, cómo los rescató. Dice: ¿saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. Así que tú ves aquí cómo el Señor hace ese pacto. Y de hecho, lo vimos también en el libro de Hebreos, cuando hablamos de Hebreos. Si tú vas a Éxodo 24, en Éxodo 24, cuando está el Señor con Éxodo 24, en el versículo, dice el versículo 1: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y ellos hicieron el pacto y dijeron: sí, vamos a hacer todo lo que el Señor mande. Hicieron el pacto, y si ustedes se acuerdan, en el verso 6 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Así que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía un pacto con Dios. Se habían olvidado, porque ahora el pueblo estaba tras otros dioses, tras dioses falsos. Y otra vez, es un recordatorio para ti y para mí de esta facilidad que tenemos los seres humanos de adorar cosas falsas, de levantar falsos dioses, de levantar ídolos en nuestro corazón. Y eso lo hemos hablado también en diversas ocasiones, pero esa es la batalla que tú y yo tenemos. El pueblo de Israel conocía a Dios, Dios lo rescató, Dios les llevó a la tierra prometida, Dios les puso un rey. ¿Y qué sucedió? Ellos se olvidaron de Dios, fueron tras los ídolos. Y tú y yo somos susceptibles al igual que ellos, porque el problema está en nuestro corazón. Y yo no sé cuál sea ese ídolo en tu corazón, pero es muy fácil irnos tras otras cosas que no son Dios. Pueden ser cosas, pueden ser actividades, pueden ser personas, puede ser tú mismo. El hecho de que tú busques seguridad en alguien que no es Dios, el hecho de que tú busques satisfacción en alguien que no es Dios, el hecho de que tú busques paz en alguien o algo que no es Dios. El pueblo aquí dice que primero Joyada hace este pacto con el pueblo, con el rey. Si regresas a Segunda de Reyes, dice allí en el 17. Dice: entonces Joyada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y el pacto entre el rey y el pueblo era básicamente que el pueblo apoyara, el pueblo obedeciera al rey. Y todos están de acuerdo. Y quiero que veas eso, porque es bien importante cuando tú y yo aceptamos obedecer a Dios, cuando tú y yo reconocemos el señorío de Dios, hay consecuencias. Decir que tú y yo somos cristianos, decir que tú y yo creemos en Dios, que servimos a Dios, tiene implicaciones prácticas. Y eso es lo que vemos aquí. Ellos van y dicen: ¿sabes qué? Vamos a hacer el pacto. Sí, vamos a ser el pueblo de Dios. Sí, vamos a obedecer al Señor y vamos a servir a este rey también, lo vamos a apoyar. ¿Qué es lo que sucede? Mira el verso 18, es la respuesta. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Si ves la respuesta, la semana pasada vimos que Jehú, por sus pistolas, él entró y acabó con todos los sacerdotes de Baal en Israel. Pero Atalía trajo a Baal a Judá. Y todo el pueblo, cuando ve al rey, cuando es revelado este rey de 7 años y hacen el pacto delante de Dios, entonces el pueblo va y arrasa, destruye a Baal, su templo y sus sacerdotes. ¿Por qué? Básicamente es una consecuencia. Es natural que si tú muestras, si tú manifiestas fidelidad al Señor, tienes que destruir todo aquello que mine esa lealtad o esta fidelidad. ¿Sí me explico? Si tú dices que eres el pueblo del Señor, tienes que destruir todo aquello que atente contra el señorío de aquel que tú dices servir. Y esa es la respuesta que vemos aquí. El pueblo acaba de decir: Jehová es Dios, nosotros somos su pueblo. Entonces, ¿qué rayos hace el templo de Baal aquí? Vamos y lo tumbamos, porque no hay dioses aquí fuera del Señor. ¿Me explico? Es una secuencia que vemos aquí entre el verso 17 y 18, porque la alianza, esta lealtad lleva a destrucción de todo aquello que se opone, porque si la verdad reina, lo falso tiene que ser destruido. Y ese es el punto. No puedes hablar de que hay una victoria completa en el pacto mientras haya cosas que no agraden a Dios, mientras haya amenazas a tu lealtad al Señor. Así que en la Biblia lo que vas a encontrar usualmente, el camino bíblico que vemos es: pacto te lleva a destrucción. Y no es exclusiva del Antiguo Testamento. Tú puedes ver que Jesús era muy claro con sus discípulos. En Lucas capítulo 14, verso 25, dice: una gran multitud, NTV, Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Pero no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Van a decir: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Ahora, ustedes saben, familia, que Jesús no está hablando literalmente. No está diciendo que odies a tu familia. Jesús está usando el lenguaje de la época. Y lo que está diciendo es: no puede haber ningún afecto en ti que esté por encima de mí. Si tú amas más a tu padre que a mí, entonces no puedes ser mi discípulo. Si tú amas más a tu esposa que a mí, no puedes ser mi discípulo. No hay manera que alguien compita por el afecto que tenemos por Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Tú y yo somos llamados a ser leales primeramente al Señor, por sobre todas las cosas. Y eso implica otra vez hacer cosas a un lado, dejarlas en términos secundarios o incluso quitarlas de nuestra vida. Pon por favor Colosenses 3, porque Pablo lo dice de manera explícita. Colosenses 3, ponlo en NTV por favor. Verso 1: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Dale. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Verso 3: pues ustedes han muerto a esta vida, su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Verso 5: así que, ¿qué? Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, las impurezas, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Verso 6: a causa de estos pecados viene la furia de Dios. Verso 7: ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Verso 8: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Verso 9: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. La lealtad a Dios implica la destrucción de todo aquello que amenaza esa lealtad. El pueblo lo sabía. Joyada lleva al rey, hace pacto con Dios, con el rey y con el pueblo, y entonces el pueblo va y destruye los ídolos. ¿Qué es lo que sucede? Verso 19 dice: después tomó a los jefes de las centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, desde el templo, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Verso 20: y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad que tuvo, ¿sí?, estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. ¿Ves la diferencia? Dice: el pueblo tuvo descanso con un rey de 7 años, pero era la simiente de David. Ellos veían la promesa de Dios, seguía adelante. Dios seguía cumpliendo sus propósitos. Y eso es lo que quiero que veas, con esto cierro. Si te fijas aquí, Dios es un Dios sigiloso otra vez. Dios no dice que no le dice a esta mujer rescata, no le dice maten, no dice ninguna instrucción. Pero Dios, otra vez, es la mano que mueve la historia. Dios sigue moviendo los eventos para cumplir sus propósitos. Y lo que tú y yo vemos aquí al final es precisamente eso. Dios cumpliendo sus promesas, Dios guardando a su pueblo, Dios moviendo la historia para que tú y yo pudiéramos llegar después a Lucas 2. ¿Se acuerdan Lucas 2, verso 8? Esa noche había unos pastores en el campo cercano que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Si Dios no hubiera intervenido por medio de esta mujer, Lucas 2 nunca hubiera estado en las Escrituras. Así de que tú y yo podemos tomar esta verdad como un ancla, esta verdad de que Dios sigue estando en control, de que Él sigue reinando sin importar lo que parezca. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y acompáñame orando. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra que tú eres fiel. Que aún, Señor, en medio de dificultad, contra tus adversarios, contra aquellos que intentan sabotear tus planes, tú sigues adelante, Señor. El salmista dice en Salmo 2 que tú te ríes de todos los reyes, de todos aquellos que se oponen, Señor, a tus propósitos y a tus planes. De hecho, tú les recomiendas que se inclinen ante el ungido, ante el Mesías, ante Jesús, ante aquel rey que, aunque no está visible a los ojos naturales, está presente, Señor, por medio de la fe. Y sabemos que, como veíamos ahorita, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y dice que aún los que le traspasaron harán lamentación. Señor, que ninguno de los que estamos aquí se lamente al ver a tu Hijo viniendo. Que por el contrario, como dice en tu palabra, podamos decir, sí, ven, Señor Jesús. Que el anhelo de nuestro corazón sea el ver la manifestación de este Rey glorioso que regresa en victoria. Aun cuando parece que el mundo está gobernado por alguien más, podemos, a través de la fe y de tu palabra, mover la cortina y ver que tú estás sentado en el trono con todo poder y con toda gloria. Señor, que podamos responder adorándote, que podamos responder en acción de gracias y en obediencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.